Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Víctor Aramburu y Rafael Espinosa. Un podcast de 40 decibeles.
Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea la hora en la cual nos estén escuchando. Pues este es el último episodio de esta temporada de Cuentas Claras. Mi nombre es Víctor Aramburu. Y hoy voy a hablar con un querido amigo que pues tiene un programa en el que combina, que utiliza la comida como pretexto, no sé si es, o más bien al revés, los otros temas como pretexto, pues para hacer un análisis social de México desde diversos puntos de vista, quizá multidisciplinario por lo que he visto en el programa, que a veces es histórico, a veces es psicológico incluso. También económico, social, entre otros diversos temas. Y pues para ello quiero presentar a Diego Mejía y pues mejor que él se presente. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, Vic. Bien, Vic, ¿cómo estás? Buenos días, tardes, noches, como decían en el show de Truman. Ajá. Y pues nada, pues sí, yo soy Diego Mejía, soy del área de contenidos de Capital 21, el canal público de la Ciudad de México, y pues nada, hacemos una tele pública que queremos que sea cada vez más pública, y pues sí, justo con ese paraguas de tener, somos, como decía, el canal público de la ciudad, pues queremos, nuestros contenidos siempre atienden a que sea la capital, la ciudad, lo que signifique, pues la protagonista de nuestras historias, los contenidos, entendiéndola como ese lugar geográfico, ese lugar histórico, ese lugar político y ese lugar donde se juntan millones de audiencias, ¿no? O sea, pensemos que en la Ciudad de México viven 9 millones de personas, pero que en algún momento durante el día va a haber algo así como 20, ¿no? Por la gente que viene a trabajar, la gente que viene a estudiar, los que vienen de visita turística o por algún trámite, ¿no? O sea, ese pues llamado ombligo de la luna y pues digamos, pues hablar de la ciudad, pues no podíamos dejar de hablar de la comida de la ciudad.
Así es, y tienes un programa que se llama Fonda, justamente, que pasa por Capital 21.
Sí, te hicimos un programa que justo en este diciembre llegó a su fin con el capítulo número 9, que es un acercamiento, nosotros lo hicimos como entender lo chilango a través de la comida. Que es un poco con el pretexto de la vasta oferta que tiene de comida de todo tipo, desde los tacos del metro hasta el fine dining, entender, digamos, no es un programa de recetas, sino que entendiéramos gestos de lo que somos, lo que hacemos, nuestros miedos y nuestros llameritos a través de cómo producimos, cómo cocinamos y cómo comemos.
Oye, ¿y qué temas han abordado?
Pues mira, o sea, nosotros para hablar del tema decidimos capitular la ciudad a través de platillos o plataformas, ¿no? O a las plataformas de tiempo, de hábito o de platillo. Quisimos conectarlas como que nos ayudaran, digamos, como a algunos gestos o algunas características que encontrábamos en los platillos que nos ayudaran a dar un doble clic para llegar a un gesto. Por ejemplo, y hablamos de los tacos, por ejemplo, en alguno de los episodios, que es el capítulo número 3, y pues entendimos que era una ciudad que era una ciudad diversa, una ciudad avanzada, le dirían algunos, una ciudad progresista, por lo que cada vez signifiquen menos las cosas, pues, pero digamos, la ciudad del matrimonio igualitario, de la interrupción legal del embarazo, ¿no? En esta ciudad que pues digamos, ¿no?, una cuna de libertades, eso hay que decirlo mucho, eso es esta ciudad, la Ciudad de México, la ciudad de la interrupción legal del embarazo, la interrupción los matrimonios igualitarios, ¿no?, las sociedades de convivencia, o sea, es una ciudad en la que pasan las cosas primero, ¿no?, y creo que tiene que ver porque es un lugar en el que los distintos se vienen a juntar desde casi que su origen, ¿no? Y descubrimos que los tacos, la versatilidad que tenemos de los tipos de tacos a los que tenemos oferta, nos permitía llegar a hacer una cierta de metáfora a través de ellos, ¿no? O sea, digamos, el gran taco al pastor que las paternidades, Puebla, la podría decir con la influencia que tiene libanesa y el shawarma kebab, o como le queramos llamar a la carne girando alrededor de una brasa de carbón, y cuando llega a la Ciudad de México, pues se transforma en lo que es y después se convierte y se pasa al mundo, ¿no? Ahí fuimos descubriendo algo, y perdón, es un poco echarme para atrás en la receta, pero descubrimos que había una premisa para todos los programas, que era, no descubrimos algo así, lo así llamado cocina chilanga, por entenderlo como, digamos, como por ejemplo Oaxaca, como esa gran cumbre de la gastronomía mundial, en la que sí tiene muy claro las plataformas de sabor, las recetas, la devoción que se tiene y el respeto casi irrestricto a un amarillo o a un mole chichilo, que se tiene que hacer con ciertas cosas casi que irreemplazables para que sucedan en la manera en la que se tienen que probar. La Ciudad de México es mucho más permisiva en eso, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el carácter de que es una ciudad de migrantes, inmigrantes de todos los rincones de esta ciudad. Pues recordemos, en México se hablan 62 de las 69 lenguas originales, ¿no? O sea, o casi que todo el universo lingüístico mesoamericano y o hasta Latinoamérica, pues se habla en Ciudad de México, y migraciones de todo el continente y de muchas partes del mundo, ¿no? Digamos, la ciudad entendida como la gran ciudad o la primera gran ciudad de la globalidad. Entonces, eso definió el carácter, ¿no? Y entonces descubrimos que cuando hablamos de comida chilanga, hablamos de un estilo, de una manera, más que de una receta, hablamos de algo que tiene que ver entre la necesidad y la adaptación, ¿no? Llegamos desde muchos lados con las recetas que nos antecedían y no teníamos la manera de poderlas cumplir a cabalidad en el Valle de Anáhuac, y entonces pues nos tuvimos que ir adaptando, ¿no? Entonces los yucatecos que llegaron o que han llegado pues no tenían el delicioso acidez de la naranja agria, entonces tuvieron que adecuar las cosas para hacer la cochinita pibil lo más cercano a lo que ellos querían, y entonces se tornó ya en una receta chilanga, ¿no? O sea, como que si la Ciudad de México son cosas que se vienen a transformar, cada uno de los platillos, cada una de las maneras de comer que existen en la Ciudad de México y en otras partes del mundo, se transforman y toman su carácter, ¿no? Entonces quisimos, como que les decía, a partir de los tacos, pero lo llevamos a las tortas, también hablamos...
Lo que te iba a decir, porque también hicieron uno de tortas y uno de caldos, que por sí, yo soy muy fan justamente de los caldos, entonces te quería preguntar de ese también, porque vamos, ustedes tienes barbacoa, tienes birria, que vamos, pues, ninguno de esos también estrictamente no son chilangos, ¿no? Pero pues ya son como si fueran comida de aquí, ¿no? También el pozole...
Sí, exactamente, exactamente. O sea, teníamos esta premisa de decir que todo, o sea, como decía Chavela Vargas de los mexicanos, ¿no? Los mexicanos nacen donde se les da su gana, y pues también la comida y la, o sea, nació en todos lados, pero todo se hace chilango, ¿no? O sea, y termina haciéndolo tan, que aunque no es una cadena chilanga, pero pues el sushito y el cuautemito ya se hizo claro, parte de una manera de comer lo que así llamemos comida oriental, ¿no? Entonces, claro, con los caldos, sí pasó algo que acaso, aunque hay caldos en todo el país, y podemos tener el caldo de piedra, o podemos tener la sopa de Lima en Yucatán, o los caldos muy ricos de Sonora, como la gallina pinta, ¿no?, que es de res, o el caldo de queso, pero en la Ciudad de México hay una plataforma, o en el centro del país, y la ciudad de Sicilia, muy importantes, ¿no? O sea, hay muchas recetas, el caldo talpeño, el puchero, el mismo caldo de gallina, el caldo de barbacoa o la birria, que de unos años para acá se está apoderando de las crudas de muchas personas. Pero lo que sí descubrimos que fue lo que más nos impactó es que el caldo en esta ciudad tiene un propósito no culinario, no gastronómico, sino tremendamente emocional. No le hemos atribuido a los caldos no solo este beneficio práctico que tú lo debes saber muy bien, Vic, como tienen las sopas de cebollas o algunos potajes en las zonas muy frías francesas, que es donde tienes en los inviernos crudos, es la única manera que tienes de calentarte, ¿no? O sea, calentar las entrañas para no congelarte. En la Ciudad de México tenemos la fortuna de tener el mejor clima del universo, y entonces pues, nunca estaremos a más de cero grados, a más de 30 ni a menos de cero. Entonces, al caldo le hemos dado como cierto reconfort en una ciudad que está por su origen, en la que nunca te vas a morir de hambre, pero que hay padecimientos por su misma complicación, ¿no? La gente llega con una esperanza y un propósito, y entonces los caldos han asumido como cierto simulacro de la casa o del cariño, y lo hemos llevado a niveles muy, muy sofisticados, ¿no? O sea, el caldo de pollo que puedes tener en una fonda o que te haces tú, que te hace tu mamá, juega en una plataforma, pero ya cuando lo llevas lo elaboras al caldo de gallina en un lugar que tiene sus hebras de chile frito, de árbol, y tiene los oréganos, ciertas plantas, o sea, hierbas para sazonar, y sobre todo las tortillas hechas a mano, o que te pueden ofrecer cosas que no necesariamente puedes comprar en la pollería, ¿no? Como una gallina con huevera, ¿no? O sea, como que hemos sofisticado la cocina, porque no quiero pecar de aventurero, y quizá en el programa fuimos eso, y también se vale un poco ser valientes o ser un poco un poco tontos, ¿no? Que es el maridaje con la valentía. Pero sí descubrimos que en la ciudad no te vas a morir de hambre. O sea, es una ciudad en la que puedes comer. Puedes pedir dinero y tener acceso a un taco, una torta de manera muy barata. Entonces, eso curioso ha hecho que los lugares mismos, desde los más baratos hasta los más caros, tengan una tremenda competencia. O sea, algo así en la Ciudad de México, solo de manera formal, hay algo así como 50,000 unidades de negocios que tienen que ver con la comida. Nueva York tiene 29,000.
El doble.
Para ponerle una dimensión. Sí, es que, o sea, y de los que atienden, o son formales o tienen cierta formalidad, ¿no?
Sí, o sea, más sin contar puestitos que hay básicamente en cada esquina, ¿no? Y el de los tamales que pasa.
Exacto, que eso podrías contarlos, pero y muchas ofertas que son la señora que cocina en el edificio para los vecinos, ¿no? El que la señora la que comen porque cuida a los niños después de la escuela, ¿no? Y entonces eso es una manera de cuidar a la comunidad. Y de hacer pues un poco negocio para completar los quintos, ¿no? O sea, fuimos descubriendo con muchos negocios, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Voy a poner algo, espero que no sea un comercial, y si lo es, bueno, lo haré, adelante. Porque es un lugar que yo atesoro mucho en mi corazón, que es el restaurante Bajío, ¿no? Que ahora es una cadena en la que hay muchos lados, pero el original que está ahí en Cuitláhuac, en Azcapotzalco, en Clavería, bueno, que creo que Clavería es la colonia de enfrente, pero, o sea, lo que tiene es un lugar que ahora vamos, digamos, con cierta comida mexicana, pues con un ticket un poco alto para el promedio de la gente, de los capitalinos, pero nació con un principio de necesidad, ¿no? O sea, la titita, Carmen Titita, que es una joya de humanos que abrazan, pues, ¿no? Y con recetas brutales. Pero nació el restaurante en un puesto de carnitas que puso el esposo antes de morir, y luego muere y ella tiene que adaptar para mantener a sus hijos, y hace este restaurante que lo único que ella poseía, que eran recetas y sazón, y es la misma historia de las señoras que ponen un anafre para vender quesadillas, o la gente que se quedó sin trabajo en el 94 y tuvo que abrir una tortería, y hoy son las tortas de Sur 12, o las tortas de recreo, o las tortas de algo. O sea, como si la cocina, la venta de comida, fuera en la Ciudad de México una especie de salvavidas muy a la mano ante la adversidad, ¿no? Y sabiendo que en esa competencia lo único que tienes para ser un gran diferenciador en términos muy, muy de competencia es ser más rico cada vez, ser más sabroso, a veces abundante, porque a veces se come para llenar, pero sí como que la comida cumple una promesa. Y no quiero ser cursi, aunque sí un poco uno no puede negar de escapar a eso, Vic, y en un programa o alguien... me da un poco pena, ¿no? Tú que eres como tan de análisis muy, muy claro, muy preclaros, y que yo de pronto venga con esto más meloso que con un análisis, ¿no? Pero nos seguimos queriendo más a la ciudad.
Está bien, porque pues, o sea, finalmente lo estás combinando pues varios temas, ¿no? Por una parte la historia, la antropología de la propia ciudad, pues la parte psicológica y la parte económica. Oye, y nos comentas entonces pues que ya se acabó, pero bueno, ¿dónde lo podemos ver?
Lo pueden ver en redes sociales, queda para la posteridad, como todas las cosas que produce Capital 21, todas están de acceso libre, sin geolocalizado, sin geocandado, para todo el mundo en nuestro canal de YouTube, que es Capital 21. Capital 21 TV en YouTube, también están en nuestros perfiles de Facebook, así búsquenlo, todos estamos como Capital 21 y pueden ver todos los capítulos de Afonda. También tuvimos la fortuna que se está transmitiendo en otros canales de servicio público y en México, ¿no? El canal 14 también lo transmite, ellos lo transmiten los miércoles a las 5:30, nosotros los jueves a las 10 de la noche, con retransmisión los sábados a las mismas 10 de la noche. Retransmitiremos por televisión en el próximo año, ya en 2024, o en este año, por los que quise escuchar este podcast ya en enero, y vamos a retransmitirlo, pero tienen acceso a él en YouTube.
En YouTube, perfecto. Pues muchas gracias, Diego. Estuvo ahora sí que muy sabrosa, muy deliciosa, como dirían los colombianos, la plática, y bueno, pues nos estamos viendo.
No, nos estamos viendo, Vic, tampoco se pierdan Economía con Sazón, que es de Capital 21, que es pues al pimentar la economía. Y pues nada, Vic, yo aparte, pues, la gente no lo sabe, y perdóname por quemarte, te agradezco mucho el espacio, pero creo que tienen que saber que Víctor es un gran cocinero y tiene, desde mi punto de vista, uno de los 5 mejores aguachiles que se hacen en la Ciudad de México.
Oh, no,
además de que son sibarita, pues, y está bien. Porque uno tiene, para poder hacer económicos, empieza en el paladar.
Sí, se está pendiente justamente un aguachile para estos días. Bueno, pues muchas gracias, Diego, muchas gracias a Adolfo en la producción y muchas gracias a los que escucharon este podcast durante esta temporada. Pues nos vemos, vamos de vacaciones y regresamos el siguiente año. Pues muchas gracias y felices fiestas.